Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida. Bienvenido, bienvenida a este nuevo proyecto. Bienvenido a tu casa. Esto es A Comerse el Mundo con Marlene de M. Y yo soy Marlene del Moral. Este es un espacio donde hablaremos de todo un mucho, porque como notarás, yo hablo hasta dormida. Me presento contigo. Yo soy psicóloga, terapeuta sistémica familiar, psicoanalista, especialista en pareja y temas de género, y también coaching deportivo y coaching ontológico grupal. Como persona, debes saber que yo soy un libro abierto. Tengo 27 años, soy vegana, soy divorciada y felizmente soltera, amante del fitness y con una intensa pasión por el ejercicio. Como libros por desayuno. Me encanta la vida ecológica y estoy comprometida y apasionada con hacer de este mundo un espacio amable para todas las especies que lo habitamos. Soy una mente curiosa a la que le encanta descubrir el mundo y por eso me conoce la gente, porque soy capaz de integrar y abordar los temas desde distintas versiones, siempre en pro de sumar todo lo que sea para el amor. En este espacio no solo vas a encontrar la mejor actitud, obviamente, sino también un espacio donde podamos pensar y reflexionar sobre todo tipo de temas. Este no es un podcast para mujeres, este no es un podcast para hombres, este es un podcast para personas, para humanos que quieren ser y hacer mejor por la vida. Profesionalmente, yo me dedico a trabajar de manera privada con mis pacientes y a dar cursos y talleres, así como sesiones individualizadas. Algunos de los talleres que ya tengo en línea y a los cuales puedes acceder ya mismo son referente a temas como la autoestima para amarse más y mejor, sobre la felicidad y cuál es el secreto de mi felicidad, te lo revelo en este curso taller. Tengo también otro curso taller donde te hablo sobre el sentido de la vida y cómo transformar tus obstáculos en oportunidades. Y un curso hermoso sobre técnicas de ligue y seducción para la vida real y para la no tan real. Ese está genial, es de mis favoritos. Todos esos los puedes conseguir, los puedes acceder a ellos en mis páginas que al final te voy a mencionar. Y bueno, por supuesto que te invito a que conozcas parte de mí y de mi trayectoria y que me sigas en todas las redes sociales, estoy en todos lados. En Instagram, que es la red principal donde surgió todo esto y que queremos y amamos mucho, donde puedes encontrar todos los días las mejores historias y los retos de la semana, ¿no? Hablamos cada semana de un tema diferente y te apoyo a través de preguntas, imágenes, ejercicios para que puedas trabajar este aspecto de tu vida. Y bueno, la página principal es @Marlene con doble N DM @Marlene.DM y @HazLuzEnElMundo. Uso las tres redes por igual. En Facebook también me puedes encontrar como psicóloga Marlene del Moral y Marlene DM. Y también tenemos un canal de YouTube donde vas a encontrar videos sobre todos los temas: coaching, sociología, psicología, neurociencia, sexología, pareja, familia. Todo está acomodado por listas para que lo encuentres mucho más fácil. Y bueno, este podcast surge a petición tuya. He creado este espacio para ti que crees que hablo un montón, pero que quieres seguir escuchándome y que no te alcanza el tiempo, ni la vida, ni los datos de tu celular para poder escucharme a través de videos de YouTube o los videos que ya tengo en Instagram TV. Así que, bueno, esta soy yo. Bienvenido, bienvenida a mi locura, a este espacio que vamos a estar creando juntos. Te invito a que participes, que me digas qué es lo que quieres escuchar, qué temas son los que más te laten que yo trabajar acá. Por suerte, tengo ya un montón de ideas de lo que podemos abordar, un montón de invitados que ya tengo en lista y que ya están más que puestos para venir a este nuestro podcast para compartirnos sobre distintas cosas y distintas cosas que vamos a estar hablando. Y bueno, recuerda que la vida es un buffet de posibilidades para que te nutras de la vida y elijas momento a momento qué es lo que necesitas de todo lo que hay en la vida. El único objetivo de la vida es ser experimentada. ¡Vamos a comernos el mundo! ¡Bienvenido! Celos, envidia, chismes, crítica, devaluación y desvalorización. Los griegos incluso consideraban a las mujeres como seres inferiores que no podían ser capaces de algo tan puro como la amistad. Todas esas ideas las tenemos todavía incrustadas de diferentes maneras en este mito de la rivalidad femenina. Para que sepas, según Halloran y Brown, que puedes investigar a esos autores, lo que verdaderamente rige a las amistades femeninas, profundas, genuinas, auténticas, más allá de todo lo que se nos ha dicho, es el afecto, la ternura, la autorrevelación, poder compartir genuinamente sus secretos, el contacto físico de cariño, de calor, la interdependencia, este deseo maternal no solo sobre los hijos, sino sobre cuidar a otros, sobre servir a otros, que no tiene nada que ver con lo que nos han dicho que tiene que ser. Es una forma amistosa y altruista de ayudarse mutuamente, de este valor que sí está muy incrustado en nuestra biología, que es la común unidad. La rivalidad femenina, en cambio, que es este gran mito, que también, por supuesto, permea en nuestras relaciones y que seguimos actuando y actualizando y contribuyendo las mujeres hoy en día, es un espectáculo preferido de la hora del recreo, ¿no? Tal cual es un comportamiento que viene desde nuestro estado mental más infantil, donde nos sentimos las mujeres amenazadas, intimidadas, menospreciadas, avergonzadas, empobrecidas. Y con estas capacidades nos vemos minimizadas ante el brillo de otra mujer. Todas estas frases que seguro has escuchado de el brillo de otros no resta o no minimiza el tuyo, son frases que hablan detrás de muchos de estos valores que todavía seguimos representando las mujeres, ¿no? Más bien, más que valores, antivalores. Todas estas ideas, todos estos cuentos conocidos hasta ahora, o al menos los que no han sido borrados, vienen de un contexto histórico social de la monogamia. Y ahorita vamos a tratar de hilar un poquito a por qué me refiero que vienen desde la monogamia. ¿Cómo puede existir en un grupo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como mujer cuando no soy la única mujer? Recordemos que esta monogamia, ¿no? Esta no solamente como la forma de hacer pareja, sino como un sistema, está relacionado con la idea de ser sustituida, de ser reemplazada, viene desde una mentalidad de escasez, que no hay suficientes hombres, que no hay suficientemente hombres buenos, que hay pocos partidos, ¿no? Que pocos hombres se quieren casar, etcétera, ¿no? Viene de toda esta visión, repito, muy empobrecida, no solo del contexto, sino también de uno misma. Y esto viene un poco como un rezago histórico de aquella época donde, claro que sí, había muchos menos hombres y más mujeres, que fue el evento de la posguerra, ¿no? Toda esta época donde había muchos hombres que habían muerto en batalla, donde habían quedado muchas mujeres viudas, donde habían quedado muchas mujeres, entre comillas, ¿no? Como nos lo cuentan, desprotegidas, pero también muchas mujeres, no solamente queriendo buscar a otros hombres, sino también muchas mujeres por primera vez dándose la oportunidad de ser permitidas en la sociedad, ¿no? Todo esto lo hemos visto y lo hemos repasado y seguramente lo puedes checar en muchas olas del feminismo. Esta ola, que es donde más surge, donde viene la idea de que las mujeres podamos votar y demás, fue permitida, entre comillas, por un Estado que necesitaba de estas mujeres fuertes, que necesitaba de estas mujeres que sustituyeran las labores que hasta ahora había hecho los hombres. Pero viene de esta idea de que genuinamente éramos menos las mujeres y que había menos hombres, ¿no? Y que algunas de estas mujeres empezaron a sentir que tenían que competir con otras mujeres por no ser las quedadas, por no ser las viudas en una sociedad, en un mundo donde no estábamos siendo reconocidas. Desde la biología también es completamente lo opuesto, ¿no? Las mujeres eligen, los hombres persiguen, ¿no? No solo las mujeres, aquí en términos biológicos es las hembras, ¿no? Las mujeres tenemos áreas dedicadas específicas a la conciliación, a la no pelea, en la antigüedad, por ejemplo, las abuelas o las mujeres que no tenían hijos no eran vistas como amenaza, sino era más bien visto como una función de ayuda hacia las otras mujeres, hacia la comunidad, ¿no? Las mujeres hemos hecho aliadas siempre. La mujer es
Esa es nuestra función social, no la fuerza brutal física, ¿no? Brutal y bruta, también física, ¿no? Esta selección intrasexual, que es entre el mismo sexo, por las posibilidades de productivas, es cierta, no la negamos, ¿no? Sino la trascendemos. Es cierto que, claro, que una mujer puede desear que su descendencia se expanda y que sus genes sobrevivan y que a lo mejor quiere que un hombre, ¿no? Sea el padre de sus hijos. Pero también sabe que hay una cuestión mucho más allá, que eso es la que nos reina también en cuestiones biológicas, que es el gen egoísta, que sería la primera parte que te acabo de contar, que es yo quiero que mis genes sobrevivan, versus el gen altruista, que es si no sobreviven los míos, me interesa que sobreviva la humanidad, que también esté ahí permeada, ¿no? Y ahí es donde esas mujeres que no tenían el deseo, que no tenían la posibilidad, por lo que tú quieras y mandes, porque siempre ha habido mujeres que han tenido dificultad para tener hijos, siempre ha habido mujeres que no quieren ser madres, eso no es algo nuevo, ¿no? Solamente apenas se visibiliza, solamente apenas se le da lugar o se le da reconocimiento o se le problematiza. Estas otras mujeres se encontraban, tenían un nicho en la sociedad que muchos años se restó, se invisibilizó, se cortó, se quitó de la historia. Como las nodrizas, ¿no? O sea, como las nanas, o sea, tenían mucho lugar. Las abuelas también tenían un lugar muy importante a nivel social, a nivel cultural. Incluso las amantes también tenían un nivel importante ahí, ¿no? Bueno, debajo de esta rivalidad que nos venden está la idea de que las mujeres centramos nuestra vida en conseguir el amor de un hombre, ¿no? A través de la delgadez, a través de la belleza, a través de la juventud, a través de todos estos pilares mediante cuáles se nos gobierna y se nos manipula para poder estar pensando y distrayéndonos todo el tiempo a través de esto. Esta herencia, por ejemplo, resalta una tendencia, no es un determinismo, ¿no? O sea, todas estas cosas, estas historias, estas frases, ¿no? Hay un libro muy bueno que te recomiendo que se llama La invención de los sexos, que habla de mucho de todo este contexto social y cómo se permeaba en la hora de las ciencias, de qué se estudia. Tenemos que partir desde un lugar de que lo que se estudia también tiene un cierto deseo y aunque yo quisiera estudiar, no sé, hoy, por ejemplo, acerca de los cerebros de los pulpos, ¿no? A lo mejor, como no tiene mucha función o no le encuentran los otros mucha función, no hay personas que la sustenten económicamente, no hay un lugar que me acepte mi proyecto. Entonces también los científicos están muy, muy partidos por lo que es lo que los otros los dejan estudiar. Y claro, qué tanto se repliegan y qué tanta información hay con respecto a los temas, ¿no? Recordemos que hace muchos años, por ejemplo, no había investigaciones con respecto a las mujeres. No solamente a nivel social, sino a nivel biológico, porque eran consideradas como seres demasiado complicados o con cerebros tan diferentes a los del masculino que no podían extrapolarse los procesamientos. Es decir, o sea, te cuenta cómo está toda esa historia de cómo incluso se inventó la idea de género, ¿no? Como para hablar de procesos de distinción del sexo y de muchas cosas más que puedes checar ahí, de cómo está este entorno científico donde se ha justificado, ¿no? Se ha usado la ciencia para justificar ciertos tratos distintivos, ciertas discriminaciones hacia uno o hacia el otro, ¿no? O sea, el mismo estudio, por ejemplo, puede ser usado por feministas y el mismo estudio, puede ser usado por toda esta corriente más conservadora de no, los hombres somos superiores, ¿no? Entonces, chécalo, yo te lo recomiendo. Tú créate tu propia perspectiva. Esto siempre es lo más importante, ¿no? Podemos romper entonces y debemos romper todo esto que nos debemos a nosotras mismas, ¿no? Esta idea de sí, tal vez, incluso si fuera así, incluso si tuviéramos que competir las unas con las otras por el hombre, por una cuestión biológica, podemos trascender todas estas cosas, ¿no? O sea, al hombre de repente la biología lo pinta como un macho hipersexuado, ¿no? Y a la mujer también de repente hay otros estudios donde se les pinta así como unas sádicas, sexuales. Y ni una ni otra, o sea, está bien que tengamos nuestra biología y lo podemos entender y la podemos amar y la podemos explicar, pero nunca nada de eso justifica que sigamos esos comportamientos. Entonces, más allá de determinismos biológicos, que sería una cuestión muy causal, muy lineal, muy desde una ciencia positiva, hace años que ya no pensamos así y no sé por qué seguimos teniendo esas discrepancias o estas ideas de, a ver, pero entonces, ¿qué es qué? No, es como todo es todo, ¿no? O sea, se comparten, se compaginan, pero nada de eso habla de una correlación lineal de las cosas. Esta competencia no es con otras mujeres, sino es de estas mujeres que rivalizan con otras es la competencia, es una competencia interna con la mujer que tú eres, con la mujer que tú desearías ser, con la mujer que tú crees que no alcanzas a ser, con la mujer. Es este estilo, esta concepción de esa feminidad que nos ponen tan inalcanzable, tan inacabada, tan perfecta, tan idealista, ¿no? Que nadie nunca alcanza a poder ser, ¿no? Y que vemos reflejada en pequeñas y fragmentada, en diferentes formas de ser mujer, que nos gustaría ser y que anhelamos y que envidiamos en otras mujeres, ¿no? Es que aquella mujer, hay muchísimos reels, muchísimos memes, se les dice en realidad, que son como esta expresión de la sociedad que se va replicando y replicando y replicando, se va haciendo cada vez más grande y más fuerte porque contacta con algo muy genuino de nosotros. Y hay muchos que hablan, ¿no?, de estas dos mujeres en la misma pantalla y una está viendo a la otra y una está envidiando su capacidad para comer y sentirse segura de sí misma y la otra está envidiando que la otra está comiendo una ensalada y la disciplina que la otra tiene. Es decir, es el mismo comportamiento que tal vez desde los otros, las mujeres a veces nos sentimos juzgadas por las otras mujeres, cuando en realidad, más que eso, la mayoría del tiempo las otras mujeres nos están admirando, están viendo cosas en nosotras que a lo mejor no sienten que tengan ellas, ¿no? Y no siempre es desde la admiración, a veces desde la envidia, pero el sentimiento es el mismo, el sentimiento es, tú tienes algo que yo no tengo y puedo relacionarme con eso desde la envidia, desde lo quiero para mí y quiero que tú no lo tengas, o desde la emulación y la admiración, ¿no? Como tú lo tienes, yo no lo tengo, lo admiro y lo respeto y lo honro en ti. Entonces, estas emociones de rivalidad, de celos, de envidia, no son necesariamente malas, ¿no? La competencia puede ser, y es un proceso que puede ser muy positivo cuando se usa como un motor para mejorar, cuando, como nosotros vamos a ver en la semana, esta semana que estuvimos trabajando sobre todo este reto en la suscripción y en el canal de Instagram, cuando vemos lo mejor del otro y lo transitamos y lo digerimos en una forma que es envidia de la buena, que esto se llama emular. Esa es la palabra más apropiada para hablar de esto, ¿no? La comparación, repito, no es mala, pero sin duda también afecta positivamente o negativamente en nuestra autoestima. Nunca hay una comparación justa y eso es algo bien importante que se nos olvida. Y es que simplemente somos diferentes, ¿no? O sea, yo no puedo comparar mi tipo de cuerpo con el de otra mujer porque es otro tipo de cuerpo. O sea, por ejemplo, hay mujeres que dicen, ay, es que tus cuadritos, ¿no? Y es como, sí, para mí tal vez estos cuadritos no me encantan y tal vez yo me hubiera gustado antes de tener estos cuadritos tenerlos de la fulanita de allá, ¿no? Hay diferentes formas y eso tiene que ver con el tipo de músculo que tienes, con una cuestión genética y es, yo no puedo modificar lo que ya soy. Puedo verlo y puedo admirarlo en ti. Entonces, esta comparación que hacemos de es que tú tienes más, es que tú tienes menos, es que tú eres así, es que tú eres asá, es injusta. Y tenemos que recordarnos constantemente como mujeres que es así, ¿no? Que mi belleza siempre va a ser diferente a la tuya, ¿no? Y que mis capacidades van a ser siempre diferentes a las tuyas. Y ese lugar creo que es algo muy bonito que el humanismo intentaba, ¿no?, en su principio como dejarnos de esta idea de todos somos diferentes y eso está bien, la diferencia es buena y podemos honrarla. Y esta rivalidad de la que hablamos, que sobre todo en este episodio es con respecto a las mujeres, pero que puedes escuchar desde cualquier gradiente, también existe no solo entre las amigas, ¿no? También surge entre los hermanos por el amor y los recursos de los padres, pero también surge con la madre por el amor de papá y también surge con papá por el amor de mamá, ¿no? Lo que se hace problema es esta imposición social, que para mí es bien importante que la remarquemos, que es de la amabilidad femenina, donde está este doble estándar de rivalidad, pero al mismo tiempo competencia, rivalidad o competencia en hombres versus en mujeres, ¿no? Fíjate cómo las mujeres que somos competitivas con otras mujeres, es como, claro, es la arpía, ¿no? O sea, las brujas, las víboras, ¿no? En mi familia le llaman a mis tías la unión de viejas argüenderas. No es cierto, los hombres también chismean y los hombres también critican a otras personas. Los hombres también compiten y rivalizan. Lo hacemos probablemente de maneras distintas, no quiero generalizar porque nunca es la intención, pero pensemos que tal vez los hombres rivalicen de una forma mucho más abierta, que tienen espacios donde lo pueden hacer, como es el deporte, y donde las mujeres incluso en el deporte cuando lo hacemos eres la perra, eres la cabrona, eres la bestia. O sea, siempre todas estas cuestiones, estas palabras que hablan de una connotación peyorativa versus en el hombre es como, es súper cabrón, ¿no? O sea, eres el padrote. O sea, como estas cosas donde se exalta como algo positivo la competencia masculina, ¿no? Y probablemente porque se asocia con que una mujer que compite tiene más testosterona y eso es lo que no debería de tener y se les juzga. Pero de nuevo, esto viene de una cuestión biológica donde como si las mujeres no tuviéramos testosterona, y es claro que tenemos testosterona, y si no tuviéramos testosterona no tendríamos deseo sexual, por ejemplo, ¿no? O no crearíamos músculo, o no haríamos muchas otras cosas, y los hombres también tienen las mismas hormonas. O sea, estos mitos de que hay hormonas femeninas y masculinas, en realidad, perdón, masculinas, no es que no tengamos, claro que existen, repito, nuestra biología está ahí para ayudarnos a entendernos, pero nunca para limitarnos. Y claro que la rivalidad y entre mujeres y hombres es diferente, y en muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo también no es que sea tan diferente, sino que existe este doble estándar de cómo se ve la misma conducta en hombres y en mujeres, como aplaudida en los hombres como por un símbolo de poder, de estatus, de valentía, ¿no? Que gane el mejor, ¿no? Se alienta, se lucha con valor, y aparte es como toda esta energía masculina que a ellos los hace sentir mejor. Mientras que la mujer, aunque ha habido guerreras como las gladiadoras, las cazadoras en la era de las cavernas, todas estas historias se han borrado de la historia conocida y se ha sustituido por valores pseudo-femeninos o únicamente referidos a lo femenino como la maternidad, ¿no? Que claro que es cierto que nuestra reacción al tener menos testosterona y la estructura cerebral que tenemos, que es tendemos más a hablar ante una situación de estrés y tenemos más habilidades para ello, tampoco quiere decir que sea una forma que nos determine en términos biológicos, ¿no? Repito, piensa en esos estereotípicos típicos de una mujer peleonera, bruja, histérica, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que como cualquier otra habilidad, al tener que encubrirla, porque entonces no es bien vista, ya sea por la biología o por un valor social, las mujeres somos menos hábiles a la hora de discutir, somos menos hábiles a la hora de poder expresar estos sentimientos, y entonces tenemos que esconderlos, y a la hora de esconderlos pues nos va bastante mal, ¿no? O sea, también al igual que al hombre que no sabe muy bien qué puede y se le ha tachado muchas veces de ser un analfabeta emocional, pues también la mujer tiene esa analfabeta emocional en muchas emociones, como esta del enojo, que no se nos permite socialmente, que si no eres la histérica, eres la dramática, eres la loca, ¿no? O sea, todas estas formas que a mí también me lo han dicho, ¿no? Es que es otra forma en la que aluden a muchas mujeres, es que es una intensa, ¿no? Como si eso fuera algo malo, y es como, solo eres emocional, solo eres apasionado, solo eres vivo, ¿no? Solo eres chisporroteante, esa es mi palabra favorita. Entonces las mujeres nos sentimos mal, genuinamente nos sentimos mal al discutir, porque lo que en nuestra agresión, ¿no?, tiende a ser más pasiva, ¿no?, encubierta, más velada, lo cual crea y alimenta todo este doble estereotipo, ¿no? Este remarca ese estereotipo de la amiga doble cara, etcétera, ¿no? O sea, hay una lucha interna en no solamente que tenemos con respecto a lo que nos dicen, sino que nos lo han dicho y lo hemos escuchado tantas veces, aunque probablemente a ti nunca te lo han dicho, lo has escuchado y lo has visto a través de la televisión, las películas, los comentarios sociales, que dices, no, yo no quiero que me digan eso a mí, ¿no? Yo no quiero que me tachen de loca, que me tachen de histérica, que no me crean cuando yo les esté contando algo. Y es esta lucha interna de qué mala soy por sentirme así, ¿no? Y entonces también ahí, ojo, porque también entra esto que ya hemos hablado antes, que es la sororidad, pero como esta idea mal entendida de que tenemos que ser sororas, como esa contraparte de la rivalidad femenina, como si tuviéramos que estar de acuerdo siempre con todo lo que una mujer dice, solo porque lo dice una mujer, ¿no? Y no es cierto, tampoco eso es una genuina sororidad, no porque seas mi hijo te voy a solapar todo, ¿no? O sea, esa clase de amor no es un amor verdadero, es un amor como muy falso, como muy impuesto también, ¿no? Entonces, todas en algún punto, de una manera consciente o inconsciente, es cierto que hemos ojeado alguna revista de chismes, es cierto que hemos menospreciado alguna influencer o alguna actriz o quien tú quieras famoso, ¿no? Es cierto que también hemos hecho esto que se llama body shaming, ¿no? Que hemos, como dicho, híjole, qué pena, ¿no? Qué pena tu cuerpo, qué pena que te veas así, qué pena que te vistas así. Lo hemos hecho, ¿no? Hemos visto de reojo o barrido a alguna mujer. Hemos hecho también el famoso pink washing, ¿no? Que es fingir estos valores feministas para vender o para subirte al meme o a la, ¿cómo le dicen? Al mame, perdón, para no ser criticado, aunque sea solamente por una cuestión políticamente correcta, ¿no? No porque genuinamente lo creas. Y claro que yo también, repito, yo también he ojeado y he visto mal a alguna mujer en algún punto y también me he escondido bajo la idea de yo quisiera ser como ella, yo quisiera también tener ese valor, ¿no? Cuando a veces digo, híjole, yo no sé si podría hacerlo, pero no desde una admiración genuina, a veces es también como esta idea de ella tampoco debería de hacerlo. Claro que a veces me descubro con todo esto y claro que no soy perfecta, ¿no? Entonces creo que desde este lugar de reconocimiento, de partir desde nuestras propias formas de violencia hacia otras mujeres y que también tiene que ver con la forma en la que hemos sido incrustadas de correcta o incorrecta de ser mujer. Es la única forma en la cual podemos realmente trascender a estos mitos de la rivalidad femenina y poder dejar de replicar estos machismos incorporados que tenemos, ¿no? O sea, también las mujeres somos machistas, también las mujeres llegamos a ser misóginas y hoy hay muchas, muchas mujeres misóginas que devalúan tanto toda la cuestión femenina en sí mismas que dicen frases como es que yo no me llevo bien con las mujeres, es que es más fácil llevarse con los hombres, es que yo prefiero trabajar con un jefe hombre, yo prefiero trabajar con puros hombres porque ellos no... O sea, todas estas cuestiones que tenemos asociadas a negar nuestra propia feminidad, a negar nuestros propios valores femeninos porque están tan mal vistos afuera que hemos incorporado esa visión de nosotras mismas. Y que también, no solamente cuando vemos a otras mujeres tener estos valores, tachamos y decimos... Yo no, qué asco esa persona o qué horror esa mujer que se queda en casa y que atiende a su familia y que es totalmente lo contrario a lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Que eso es en realidad lo que está diciendo, que es también súper honorable que otra mujer quiera hacer eso y que otra persona quiera hacer eso. También desvalorizamos estos valores femeninos cuando los vemos en otros hombres. Entonces, fíjate el gran dilema en el que entramos, cuando dices yo quiero un hombre sensible y amoroso y tierno y que sea romántico, pero cuando te encuentras genuinamente un hombre así, conectado con su energía femenina, lo desvalorizas, no por ser el un hombre, sino porque tú también desvalorizas todos esos valores que tienes en ti. Bueno, seguimos. Entonces, esta violencia hacia las mujeres también la emitimos las mujeres, ¿no? Y tenemos que hacernos cargo de eso. Hablar de rivalidad femenina, más allá de este mito, que es el primer paso, es también este reconocimiento que nos lleva al crecimiento hacia la sororidad. Fingir que no existe, como lo hemos hecho y como hemos sentido y sonreído y ser las buenas y bla, 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 que se nos ha enseñado, no nos lleva a nada positivo, no nos lleva a un crecimiento. Nadie quiere ser la hermanastra de Cenicienta, pero todos sí, en algún momento en nuestras vidas, lo hemos sido y está bien reconocerlo, ¿no? No está padre, ¿no? Está así como que da penita reconocerlo. Claro, es reconocer nuestra agresividad y hacernos cargo de eso, ¿no? Hemos hablado también de este deseo mimético y esta rivalidad que es esta idea de quiero ser como la otra, ¿no? Y entonces como la otra es mejor otra que yo, como la otra es una mejor versión de lo que yo soy, entonces ya no me gusta que sea ella sea más seductora, ya no me gusta que ella sea esto que yo no puedo, que tal vez no me permito, ¿no? O sea, la rivalidad femenina muchas veces es una rivalidad con la propia madre y eso es algo con lo que cada vez más vamos a estar conectando como mujeres y somos esta generación. Donde es, ya no quiero ser como mi mamá, ¿no? Yo no quiero ser como mi mamá, la que abnegada, que se quedó en casa, que no hizo todo esto, que le seguía el paso a mi papá, ya no quiero ser la mujer detrás del hombre. Y entonces ahora, si estoy negando a mi mamá y los valores que yo, con los que crecí en la infancia, me corto la maternidad, me corto todo lo que tiene que ver con lo femenino. Y entonces ya no sé ni quién soy. Y vemos generaciones cada vez más perdidas en esto de la feminidad. Como te decía, pues ojo con toda esta idea como falsa de querer aceptar la sororidad, como la idea de que estamos de acuerdo con todos los comportamientos. Por ejemplo, a mí de repente me decían, oye Marlene, por favor, ayúdame a compartir esta noticia de este personaje que violentó, que agredió a tal fulanita, ¿no? Y yo decía, espérame, ¿no? O me llegaban y me preguntaban, oye, ¿a ti cómo te fue con tal fotógrafo? Es que a mí me hizo esto. Yo le decía... Güey, a mí no me hizo nada, pero si tú tienes pruebas y tienes forma de demostrarlo, pues adelante. O sea, yo honro que tú uses tu voz, pero no me pidas a mí que yo me una a algo porque a mí no me pasó, porque yo no tengo pruebas de ello, porque yo tengo que dudar de no puedo levantar falsos en contra de cualquier otra persona, independientemente de que sea hombre, de que tú seas mujer, solo porque tú me estás diciendo que lo hiciste, ¿no? O sea, necesito también tener este pensamiento crítico que no está por abajo, de la sororidad. Entonces, hemos integrado tanto esta idea de la misoginia que además la reproducimos, como te acabo de explicar, sin darnos cuenta, ¿no? Y si además hemos tenido una madre tóxica, entre comillas, o celosa, o que es probable que también nosotros no soportemos la feminidad en otras mujeres, ¿no? Puede ser que nuestra hermana, por ejemplo, nos robara la idea de este amor maternal, ¿no? No encontramos consuelo y entonces ahora decidamos vengarnos en contra de todas las mujeres. O sea, fíjate cuál es la historia en tu cabeza que sigue replicando de por qué justificas tu enojo, tu odio, tu envidia hacia tu rivalidad, hacia otras mujeres. Si somos conscientes de nuestra conducta y si seguimos perpetuándola, proferando comentarios desagradables y queriendo reinar sin compartir, odiando las heridas que causamos también en las demás, nos estamos traicionando también como mujeres, ¿no? No es solo traicionar a la otra, es traicionar a todo un gremio. Y eso sí tenemos que tenerlo muy en claro. En un mundo donde el patriarcado, los hombres, llámale como tú quieras, está ahí permeado todo el tiempo, en un mundo que no solamente en contra de los hombres, sino y en contra de las mujeres, sino en contra de todo el mundo, nos intenta quitar y nos ve como cosas. Recordar vernos como humanos, recordar vernos genuinamente y contactar con la persona que tienes al frente, es todo un acto de rebeldía enorme. Entonces, estos celos, estas punzadas que de repente podemos sentir en el corazón por la envidia, no, siempre van a existir y al fin y al cabo todas estas emociones nos hacen humanos. Entonces te propongo, más allá de la envidia, que reconozcamos y que nos comprometamos con transformar esos sentimientos negativos y contactar con aspectos más bondadosos en nosotros mismos, no fingidos, ¿no? De verdad, ve a terapia, trabaja todos esos aspectos negativos que tienes en ti para que genuinamente algún día puedas contactar con la admiración, con el elogio, como un antídoto, como un remedio para la envidia, aprender a admirar en lugar de envidiar. Entonces, bueno, esta semana te invito de nuevo, si no lo checaste, chécalo, suscríbete porque va a estar toda la información guardada de todo lo que estuvimos trabajando acerca de la violencia directa o indirecta hacia otras mujeres, de cómo entre mujeres y cómo también los hombres, hablando de la distinción también de entre los celos y la envidia. Hay mucho contenido que ya te he hecho de esto en mi canal de YouTube, donde te hablo de cuáles son las características de repente que como mujeres podemos estar teniendo de mujeres machistas. Hay también otro podcast que te hice como 2-3 temporadas arriba sobre todo esto, ¿no? Entonces, es interesante porque checa los estudios, hay mujeres que discriminan más a otras mujeres, ¿no? Cuando una mujer llega al trono, por decirlo, hay incluso un síndrome de la reina, síndrome de alguna cosa así, que puedes checar con respecto a cómo las mujeres cuando están en posiciones de poder son las que menos confieren autoridad a las mujeres que están debajo, ¿no? Es como a mí me costó muchísimo, pues ahora menos te ayudo, ¿no? O sea, y no todas las mujeres son así, por supuesto que no. Pero tú no seas una de ellas, ¿no? Tú busca ser la mejor versión posible de la mujer que eres y trata de apoyar a las que están abajo, ¿no? Es como si una mujer no puede, no importa, nos bajamos y la acompañamos, ¿no? O sea, nosotros vamos por ella porque también en algún momento nosotros estuvimos abajo. Entonces, feliz 8M.
Recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdadero. Bueno, a comernos el mundo.